nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del pitcher cubano Adrián Morejón, Radio Martí. Adrián Morejón está escuchando Radio Martí porque ganó su primero de la temporada anoche para los Padres de San Diego contra los Diamondbacks de Arizona. Se está recuperando de una reconstrucción de ligamento colateral, Adrián Morejón, y el partido lo salvó otro cubano americano, Nicanor Martínez. Amigos, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, el segundo estudio más importante de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos hoy justamente a el niño Vázquez, Miguel Vázquez, con nosotros. Si le suena el nombre y el apellido es porque durante, corrígeme si estoy equivocado, 10 años o 11. Ah, sí, interferencia, correcto. Yo sé que más de uno se acuerda de eso. La productora de cuarto bate del equipo para ustedes, Berta Arrabal. Y me están diciendo que tenemos en línea, damas y caballeros, vía telefónica, desde Céspedes, Camagüey, tenemos a Fidelito. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Sí, buenas tardes y noches. Un abrazo fuerte para todos en el programa y todos los que nos escuchan.
Sí.
De alegría de nuevo.
Sí. No, no, bienvenido al programa. Y me dicen que por ahí también está David.
Sí, mira, aquí al lado mío, aquí está.
Perfecto, aquí porque vamos a hablar de sobra sobre muchos temas que les interesan a ustedes dos. Para que ustedes sepan, el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Luego vamos con el balompié, fútbol, soccer, porque tenemos noticias sobre el Real Madrid-Barcelona. Ya tenemos fecha. Vamos a cerrar la primera media hora con Talking Baseball. Vamos a abrir la segunda media hora con Put Me In Coach. Vamos a hablar brevemente del hockey sobre hielo, porque hubo polémica en la final de la Copa Stanley. Y vamos a cerrar con broche de oro con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a comenzar el show con una noticia un poquitín triste, así que le voy a pedir al niño Vázquez que no me ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Porque me temo que hoy vamos a comenzar el programa con una noticia que muy poca gente esperaba. Falleció esta madrugada el ex pelotero cubano Leopoldo Jesús Posada Hernández, Leo Posada, a los 88 años de edad. Este caballero nació en La Habana el primero de abril de 1934. Jugó en el béisbol de las grandes ligas 3 temporadas con los Kansas City Atléticos. Oyeron bien, Kansas City Atléticos, desde el 60 al 62. Su carrera profesional, nada del otro mundo, 256 su promedio de carrera, 8 jonroncitos, 58 carreras impulsadas, 109 hits. Leo Posada es el hermano de Jorge Posada padre y el tío de Jorge Posada Jr., el catcher retirado de los Yankees de Nueva York durante 17 años. Y da la casualidad que Edemio Navas y Bertica Arrabal lo habían entrevistado hace solamente 5 semanas. Pero falleció de temas relacionados con el cáncer. Él estaba batallando contra el cáncer desde hace un tiempecito y falleció esta mañana. Así que Leo Posada descansa en paz a la edad de 88 años de edad. Muchachos, no sé si ustedes han visto video o... A propósito, Leo Posada también fue entrenador de los Yankees de Fort Lauderdale en la clase A, equipo de ligas menores aquí en la Florida. Así que era muy conocido en la comunidad cubana, se le quería mucho. Y yo quería ahora prestarle los micrófonos a nuestros amigos en Cuba. Todo el mundo sabe quién fue, por supuesto, Jorge Posada Jr., receptor de los Yankees, varias veces campeón mundial. Pero quería saber si ustedes tenían muchos conocimiento alguno de lo que hizo Leo Posada en sus 3 años de grandes ligas o como coach y manager aquí en Estados Unidos.
Oh, Pepe, mira, te digo como lo pongo yo siempre, decimos que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. En paz descanse, Leo Posada. Te digo, Pepe, que no teníamos mucho conocimiento de sí, de Posada receptor, sí, como no. Fue, todo el mundo era orgullo de los cubanos, porque Posada como tal nació allá, no sé así, Pepe, pero era descendiente de cubanos.
En Puerto Rico, sí.
En Puerto Rico, sí. Y los cubanos orgullosos porque era descendiente de cubanos. Sí, sí. Pero de él no teníamos conocimiento, lo que tú veas. Pero bueno, ¿cuánto lo sentimos?
Bueno, Leo Posada ingresó en las grandes ligas en los tiempos del Guajiro Peña, en la década de los años 60, del 60 al 62, cuando solamente habían 16 equipos y era muy, muy difícil convertirse en pelotero profesional. Por eso es que, bueno, fue uno de los pioneros. El Guajiro Peña lo conocía muy, pero muy bien. Siempre fueron buenos amigos. Intenté mandarle un mensaje al Guajiro Peña, parece que se le perdió el teléfono o tiene un número nuevo, no sé cómo es la cosa, pero ya él se debe de haber enterado porque toda la comunidad cubana en el exilio se enteró hoy que había fallecido Leo Posada. Así que saludamos a este pelotero retirado de hace muchos años, pero siempre estuvo muy activo en la pelota profesional de una manera u otra. Así que, bueno, comenzamos con esa noticia. Teníamos que haber comenzado con esa noticia, pero sí tenemos noticias agradables. Esta madrugada, el zurdo pitcher cubano Adrián Morejón ganó su primero de la temporada para los Padres de San Diego, derrotando a los Diamondbacks de Arizona 10-4. Para Morejón, que se está recién recuperado de una reconstrucción de ligamento colateral, en inglés se dice Tommy John, que es una cirugía muy, pero muy común en el béisbol de las grandes ligas, pero la terminología correcta en castellano es reconstrucción de ligamento colateral. Y Adrián Morejón, obviamente, se dice que él está muy recuperado. Anoche lanzó una entrada, un tercio, un hit, una carrera, un boleto. Y luego vino el cubano-americano Nick Martínez, Nicanor, como le dice el Guajiro Peña, y fue el que salvó el partido. 3 entradas, 2 tercios, 3 hits, 2 carreras, un boleto y ponchó a 3. Así que un cubano ganó, el otro cubano lo preservó. Los Padres aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 10-4. Y aquí la noticia importante es que Adrián Morejón está de vuelta en el béisbol de las grandes ligas con los Padres de San Diego. ¿Qué les parece?
¿Cómo anda, Pepe? Hola, baby.
Hey, ¿cómo estás?
Un saludo. Bien. Sí, yo tengo el resultado aquí, ganaron 10-4. No, muy bien por los cuadros, pero no entiendo ese juego salvado, pero por diferencias de carrera. El juego quedó 10-4. No entiendo por qué ganan.
Porque lanzó 3 entradas y 2 tercios y cuando él entró no iban 10-4.
Ahora sí.
Pero yo sabía que gente inteligente como tú iba a cuestionar eso, ¿viste?
Sí, en este juego, Pepe, Yurison Profase fue de 4-4 y puso 2 carreras.
Correcto.
Batea 2.55, tiene 38 carreras impulsadas. Luz Boy 5-1 y puso 1. Batea 2.36 y tiene 32 carreras impulsadas.
Así me gusta. Tienes acceso a buenas estadísticas. Pero a mí me alegra. A mí me alegra ver a Adrián Morejón en el Montículo después de tanto tiempo ganando su primer partido de la temporada. Pero yo estoy seguro que tú quieres hablar de otro encuentro, uno que los Yankees ganaron anoche viniendo de atrás con 2 carreras en el octavo para derrotar a los Tampa Bay Rays 5-4. ¿Tú te has fijado la guerra que le dan? Aunque los Yankees ganen, Tampa Bay siempre le da batalla y le da guerra a los Yankees hasta el final.
Hasta el final, Pepe, y todos los juegos han sido cerrados. Nada de juegos abiertos, no, cerrados. 5-4, 4-5-3, 4-3. Pero, papi, eso es así de por vida. Eso no es ahora. Eso correcto. Es de atrás.
Correcto.
Es increíble. Sí, mira, Pepe, yo tengo la ficha de ese partido. Ese partido ganó Clark Smith, 4-2. Lo perdió Ralph Clark. O sea, tiene serio. Lo salvó Clay Holmes, que tiene 12 juegos salvados. Qué clase de año este muchacho.
Oye, pero qué sorpresa más agradable que ha sido Holmes para los Yankees. No solamente con esas 12 rescates, su efectividad 0.53.
Y... Pero puro, sin casi 0.53, 4 victorias en derrota.
Pero, o sea, qué agradable. Tú sabes que hay equipos de grandes ligas que no tienen una sorpresa así de grata en 2 o 3 años, y los Yankees, wow, este muchacho ya salió de la nada y se ha convertido en el cerrador del equipo.
Es que le quitó el puesto a Chapman. Ahí viene de los Piratas de Pittsburgh.
Sí. Sí, como muchos pitchers, como Gerrit Cole. Gerrit Cole también viene de los Piratas de Pittsburgh.
Sí. Eso es lo que quiero decir, ¿sabes? En este encuentro, Aaron Judge disparó 2 jonrones. Le va 27, impuso 2 carreras. Batea 302 y tiene 52 carreras impulsadas.
Sí, ahora ya los Yankees ya se están dando cuenta porque Judge no quiso renovar el contrato. ¿Tú te acuerdas hace 3 meses que los Yankees le ofrecieron renovar el contrato? Él dijo no. Y los Yankees pensaban, ya tú vas a ver que este muchacho va a comenzar a decaer y nosotros, no, pues mira.
Sí, está bien. Ando palo por todos lados.
Correcto.
Y lo está dando 2.
Correcto.
Lleva 12 partidos este año con 2 jonrones nomás. Increíble.
Así es. Por el Tampa Bay hubo 2 cubanos anoche. Yandy Díaz, tercera base, se fue en blanco. Lo mejor que le pasó fue que negoció un boleto. Está bateando 263 y Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate. Se ponchó 2 veces y dejó 5 hombres en base. Randy batea 249. Así,
249 batea. Sí. Aquí dio jonrón el muchacho, ¿cómo se llama? El mexicano Paredes.
Isaac, correcto, su 9.º. Contra Montgomery. Este muchacho, 4 jonrones en los últimos 2 partidos contra los Yankees.
Así mismo.
¿Tú sabes cómo le dicen en Tampa? Le dicen el matador Yankee, the Yankee Killer.
Le da 4 jonrones, vemos de nuevo, batea 2-11 con 17 carreras.
Correcto, correcto. Bueno, ustedes sabían que ayer hubo un pelotero cubano que conectó 2 jonrones en un partido contra los Mets de Nueva York, y los Astros de Houston derrotaron a los Mets 2 veces en cuestión de 16 horas. Ayer Jordan Álvarez con su jonrón 20-21 y ahora suma 51 carreras impulsadas. Jordan Álvarez tiene promedio en base de 406. Y hoy estaba hablando con Michelle Fleites, otro yanquista, que él me pidió un dato que estoy buscando, pero no he podido encontrar. A lo mejor tú, con tus habilidades, David, tú puedes encontrar esto. Desde que Jordan Álvarez firmó una extensión de su contrato, ha estado bateando por encima de 400. Pero Michelle Fleites quiere saber exactamente cuántos jonrones, cuántas carreras impulsadas y cuál ha sido el promedio de Jordan Álvarez desde el día que firmó la extensión de su contrato.
Bueno, jonrones te puedo decir que ha dado 12.
12.
Tenía 9 y que ayer era 21. Ha dado 12 jonrones de ahí para acá. ¿Cuánto está bateando esos 5 jonrones?
Eso sí lo oí ayer. Ayer cuando los Astros ganaron el partido.
Dime. Sé que por encima de 400.
No, es que no solamente por encima de 400. Es por ahí de 450. Algo por el estilo.
Sí, una bestialidad esa,
¿sí? Sí. Entonces, 12 jonrones, carreras impulsadas, las vamos a buscar. Y por encima de 400, vamos a decir que 440 y pico. Porque eso fue lo que yo oí anoche en el canal de la pelota. Pero es un monstruo. O sea, ha sido en las últimas 3 semanas... el pelotero más consistente de las grandes ligas.
En este partido, Pepe, Yuliesky se fue de 4-0, batea 2-5. Está muy mal Yuliesky también.
Sí, el Champion Bat está sufriendo más de la cuenta. Sigue teniendo, tú sabes que sigue teniendo promedio en base de 364, que no es malo, pero se esperaba un poquito más de Yuliesky.
Sí, como no, está bateando solo 215.
Sí.
Por debajo del promedio de él.
Oye, no te sientas muy mal, Francisco Lindor está bateando con los 2 hits de ayer, 243.
243, sí, pero tiene como 11, 12 jonrones y
40
y pico
por ahí, ¿verdad? Sí, pero tú, el primero que te va a decir que ese promedio es muy bajito es Francisco Lindor, que debería estar bateando 280.
280, 270, sí, es verdad que sí, eso sí.
¿Tú viste el Grand Slam, el Grand Slam que conectó ayer Bo Bichette, que fue el héroe de la jornada, en la victoria de... Sí, sí, los Azulejos de Toronto vencieron a los Medias Blancas de Chicago 9-5. Y aunque hubo muchos cubanos en este partido, el héroe fue Bo Bichette con 4 carreras impulsadas, 2 hits, promedio en base 306. También estuvo Lourdes Gurriel Jr. con 2 imparables, anotó e impulsó. Sí.
De 4-2, 2.79, 30 carreras impulsadas. Y Bichette bateando 2.60 con 11 honrones y 38 carreras impulsadas.
Correcto. Tiene promedio en base 333. A mí me gustaría ver un promedio en base un poquito más cerca de los 400 para Lourdes Gurriel, 380 por ahí. Porque 333, eso significa que tú solamente te envasas 3 veces en cada 10 turnos al bate. Y eso significa... No, eso es demasiado poco hoy en día en la pelota. Mira, Luis Robert también está sufriendo de lo mismo. Promedio en base 332. Incluyendo su hit de ayer, y José Pito Abreu con 2 boletos y promedio en base 363, además de un hit.
Luis Robert batea Pepe 300 con 36 carreras, de 3-1 ayer y puso una carrera.
¿Tuviste la película Moneyball allá en Cuba, David?
No la he visto.
Es una película muy buena sobre los Atléticos de Oakland y cómo ellos comenzaron a ganar utilizando computadoras y analistas que descifraban cada partido, cada lanzamiento, y cómo es que ellos comenzaron a firmar peloteros, especialmente peloteros que eran muy pacientes al bate. No necesariamente buenos bateadores, sino que peloteros que generalmente llevaban el conteo a 3 bolas, 2 strikes, que hacían muchos fouls y que se envasaban mucho. Y cómo fue que ellos construyeron una organización basada no en promedio de bateo y no necesariamente en poderío ofensivo, sino en ser pacientes bateando para cansar al pitcher opuesto.
Sí, a los lanzadores rivales, sí.
Correcto. Si tú tienes la oportunidad de ver la película con Brad Pitt, a propósito, ¿ok? Que la puedes ver, Moneyball, es una película muy buena. Yo sé que se han dado en Cuba, porque yo conozco mucha gente en Cuba que la ha visto. Y te la recomiendo.
No, la voy a buscar para verla. La voy a buscar, ¿cómo no?
Correcto.
Ah, Pepe, por supuesto, cuando vaya corriente, porque ya aquí no hay corriente.
Ah, sí, es un mal que mucha gente está sufriendo de ese mal.
Sí, muy mal.
Mira, yo te prometo que vamos a regresar con la pelota dentro de breve, pero hay un tema que quiero abordar con todos ustedes, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Apunta ahí, damas y caballeros, tenemos fecha para el superclásico de la Liga Española. ¿Oyeron bien? Tenemos ya fecha para el clásico. El 16 de octubre, el primer partido Real Madrid-Barcelona de la Liga Española. ¿Estás apuntando? 16 de octubre en el Santiago Bernabéu, el primer partido. Y luego el 19 de marzo, ya solamente 5 semanas de finalizar la campaña regular, en el Nou Camp, el segundo partido de Liga entre el Real Madrid y el Barcelona. Me están diciendo que 700 millones de personas están al tanto de este partido cada vez que juega el Real Madrid-Barcelona. Se transmite en más de 160 países en el mundo.
Sí, porque okay. Y eso que no están ni Cristiano ni Messi.
Es impresionante.
Así mismo, era el morbo de ese partido. Y ya no están ellos. Sí. Y la gente lo sigue igual. No, eso es una pasión increíble.
Es que siempre ha sido, mira, antes de Leo Messi y antes de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid-Barcelona siempre ha sido un partido muy visto. ¿Por qué? Primero porque siempre han sido, desde mucho antes, dos de los mejores equipos del mundo en el fútbol. Por la gran rivalidad, por la gran rivalidad que significa Cataluña contra el resto de España.
Así mismo, yo estaba viendo que hubo una información que creo que puede llegar Neymar a Barcelona.
Así, sí, a ver cómo.
Sí, pues se lo está ofreciendo, se lo está regalando, porque lo quiere soltar. Entonces Barcelona lo quiere traer.
Había otro.
O a Lewandowski. Sí. O a Lewandowski.
Correcto. Ese es el rumor que estaba corriendo esta mañana. Estaba hablando con Edemio, porque Lewandowski, que ya aparentemente está cansado de jugar en Alemania, quiere jugar con el Barcelona, y parece que el Barça... Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Lewandowski, tremendo futbolista, te puede dar 2, quizás 3 años más todavía. Pero vamos a ser sinceros. Los mejores años de Lewandowski ya los dejó en el Bayern de Múnich.
Ya pasar. No, y la liga española es muy diferente a la alemana. En Alemania hay reina el Bayern. Aquí es diferente la cosa.
Correcto, correcto.
Aquí es muy diferente.
Ya desde ahora te puedo decir, mira, no ha comenzado todavía la Bundesliga. Yo te puedo decir desde ahora que el Bayern de Múnich va a ganar la liga el próximo año.
No, y el año, y el que viene.
Y si no gana el Bayern de Múnich, el que gana es el Borussia Dortmund.
El Borussia Dortmund. Si no, que... la Bundesliga.
Sí.
Yo me estaba viendo que creo que Toni Kroos se va al Madrid. O sea, ya se quiere retirar. Estaba viendo algo eso, me estaban viendo.
Sí.
Después, lo que no sé si es que se quiere retirar o que ya se va a otro club, pero debe ser retirarse. Ya Toni Kroos lo ha ganado todo.
¿Sabías tú que hay 7 países, o había 7 países en la lista de los primeros 32 de la FIFA que no clasificaron al Mundial? Italia, en este momento número 7, no clasificó al Mundial. Colombia, número 17, no clasificó. Suecia, número 20, no clasificó. Ucrania, número 27, tampoco está en el Mundial. Chile, número 29, y Nigeria, número 31. Ninguno de estos países logró clasificar al Mundial, y eso es lo que nos va a faltar en el próximo Mundial en el 2026, porque van a ir tantos países que, imagínate, todo el mundo va a estar, yo no sé quién no va a estar en la Copa Mundial, tendría que ser quizás Gran Caimán o una islita pequeñita, Montserrat, son los países que nos van a clasificar. Yo, déjame decirte una cosa. Yo te apuesto lo que tú quieras, que Cuba clasifica al Mundial del 2026. Y te voy a decir por qué. Porque ya la CONCACAF recibe 3 plazas automáticas por ser sede. México, Estados Unidos y Canadá. Eso significa que a la CONCACAF le van a regalar 5 plazas adicionales. Una de ellas va a ser Costa Rica, otra de ellas va a ser Honduras. Y Cuba... Yo te aseguro a ti que Cuba clasifica al Mundial 2026. Por lo que te estaba diciendo, van a ser 48 selecciones nacionales.
Sí, Pedro, puede que clasifique si están en el futbolito ahora. Porque si te van todos, tienen que hacer otro equipo.
Porque sí.
Que cada vez que un equipo juega fútbol o deporte que sea, sale afuera, y no los amarran, no queda uno.
Porque Cuba se va a eliminar con países como Aruba, Surinam, Montserrat, cosas, entonces Belice, y Cuba le gana a esos países.
Sí, pero Pepe, mira, te digo, es lo que te digo, si tienen los mismos futbolistas, porque si no, y estos futbolistas, tú sabes que cada vez que Cuba da un equipo que lo saca de afuera,
sí,
ya tú sabes, ¿no? A desbandada.
Pero mira, en fútbol, en Cuba, en fútbol es muy distinto a la pelota, porque en la pelota no pueden jugar los cubanos que residen en el extranjero, pero en el fútbol sí lo permiten.
Ah, sí, no, eso sí, esa es la ventaja de tener fútbol. Como permiten, eso no lo dejan los peloteros, tú sabes que esta gente lo hacen todo al revés.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de varios temas, pero ahora tenemos que regresar con la pelota y Talking Baseball. Edemio and the Duke. Así es, damas y caballeros, se me olvidó contarles que anoche los Marlins ganaron otra vez, derrotaron a los Rockies de Colorado 7-4, y Jorge Soler, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial, porque lo sigue siendo hasta el 1 de noviembre, Jorge Soler va a serlo. Jorge Soler reventó su jonrón número 13 de la temporada, 10+3, impulsó su carrera 31, está bateando muy poquito, 221, su promedio en base es 315, ambas cifras muy bajas, esperaba un promedio de Jorge Soler mucho más alto, Pero bueno, todavía queda, todavía tienes 4 meses para mejorar un poquitín. Y por los Rockies de Colorado, José La Candelita Iglesias, el shortstop, un hit en 3 turnos al bate, batea 304 y su promedio en base 349. ¿Qué te parecen estos numeritos de José La Candelita Iglesias?
No, a mí no me sorprende, pero todos los años lo mismo. A mí no me sorprende, qué clase de pelotero. Y no tiene suerte, compadre. Todos los años lo cambia algún equipo distinto. Yo no sé qué pasa con él.
Y es una ganga, por $5 millones, un pelotero que así te esté bateando es. 300.
Así mismo es.
Yo no
entiendo.
Clase
humano.
Te lo así juro que mismo. No entiendo.
No, papi, el promedio de Soler, tú sabes bien que el promedio de Soler siempre ha estado ahí, 220 y pico, 230. Ah, lo que sí tiene mucha fuerza.
Correcto.
Pero que tiene, mira, ahí en este partido ya quiso de 3-2. Batió el jonrón número 14, batea 248 y tiene 45 carreras. Este muchacho, ¿dónde? Él es Aruba, que Guamo, una cosa
correcto,
esa.
Correcto, ¿no? Una de las islas holandesas, sí.
Sí, por sí. Ahí es él, sí. Bueno, es un muchacho bueno. Buen pelotero.
Me gustaría hablar brevemente de Shohei Ohtani. Ayer, de todas las cosas que hace Shohei Ohtani cada vez que lanza, ayer estableció un récord personal en las grandes ligas, ponchando a 13. Los angelinos de Anaheim, bueno, en realidad Shohei Ohtani, derrotó a los Reales de Kansas City 5-0. Oigan estos numeritos. Shohei Ohtani, 8 entradas completas, 2 hits, eso fue todo. 1 boleto, 0 carrera, ponchó a 13. Efectividad 2.90. Tiró 71 strikes en 108 lanzamientos, Shohei Ohtani. Pero hay más. Hay más. Oye, no. Espérate, no te rías todavía. Además de eso, negoció 2 boletos como bateador. O sea, como bateador, negoció 2 boletos. Y como pitcher, regaló solamente 1 en 8 entradas.
Sí, se volvió loco él.
También conectó
acabó
un...
con Kansas City.
Tiene promedio en base de 336. ¡Qué barbaridad!
Sí, mismo.
Ay,
bueno, mira, te puedo decir quiénes fueron los señores que le dieron. Will Merrifield le dio 1 y el otro entendí fuera.
Qué
de ahí para allá, maniató todo el mundo.
Tremendo pelotero. Que,
así mismo, y tiene 6 victorias con 4 derrotas. No, está increíble. Lo hace todo, Pepe, que lo hace todo.
Lo hace
solo
todo.
Un equipo pelota.
Sí, lo hace así todo. Mismo. Y dicen por ahí sí. Que puede jugar varias posiciones también, así que...
No, este muchacho es un fenómeno increíble.
Bueno,
igual que juego ayer de San Luis, Pepe, que jonrón de Arenado, el número 14.
Correcto. Pero ves que hay una diferencia muy grande. Si Arenado estuviera jugando en Colorado en vez de 14, ya andaría por 18 o 20.
18 o 20 jonrón, así mismo.
Así
y Goldsmith y jonrón también, qué clase de año está teniendo por Goldsmith. 339, 17 jonrón y 60 carreras cruzadas. Qué clase de pelotero.
Correcto.
Pepe, mira... que yo no entiendo qué le pasa a Cristian Yelich. Ahí va, se fue de 5-2, pero mira esto, batea 2.38 y tiene 24 carreras impulsadas. ¿Cómo ha caído que Cristian Yelich? ¿Qué le ha pasado a ese muchacho?
Pero mira, ponte a pensar, en realidad Cristian Yelich, desde que se fue de Miami, nunca ha sido el mismo, nunca.
Nunca ha sido el mismo, nunca. Yo no sé qué pasó ahí.
Sí, los cerveceros de Milwaukee llevan 3 años rascándose la cabeza, esperando que aparezca el mismo Cristian Yelich, que jugaba aquí con los Marlins, que además extendió su contrato, le ofrecieron un dineral, y desde ese día, desde el día que le ofrecieron esa plata, los numeritos de Cristian Yelich han descendido de una manera impresionante.
Impresionante, por el piso está, compadre, es increíble. Increíble. Un peloterazo, compadre, porque yo, y jovencito, que yo no entiendo.
Sí, dice aquí el niño Vázquez que le falta un cafecito cubano, que aquí entre muchas cosas le daban un cafecito cubano. Así que, bueno, más tarde en la segunda media hora vamos a hablar de los resultados que para entonces ya deberían de ser finales, partidos de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Se están jugando 7 partidos en este momento.
No.
Varios de ellos están a punto de terminar. 6 partidos, sí. Varios de ellos están a punto de terminarse. Están en el octavo y en el noveno inning. Así que en la segunda media hora ya vamos a tener resultados finales. Me está diciendo el niño Vázquez que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, Put Me In Coach. También tenemos NHL, el hockey sobre hielo. Brevemente, quiero hablar sobre lo que pasó anoche y también la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulis Curiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí. Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edelio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Desde el estudio B de Radio Martí les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, el Niño Vázquez. Si les suena ese nombre, es porque durante 11 años lo escucharon en Interferencia, un programa musical aquí en Radio Martí. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros vía telefónica desde Céspedes Camagüey. Tenemos a la Peña Deportiva y está David. ¿Cómo estás?
Aquí bien, Pepe. Aquí estoy.
Ya terminó el primer partido de hoy. Los Bravos de Atlanta derrotaron 7-6 a los Gigantes de San Francisco. Ese partido literalmente terminó hace 2 minutos. En la ofensiva, Swanson, impulsadas, 3 hits. El catcher Denard, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. La botó Swanson 2 veces, suma 12 jonrones en lo que va la temporada. Por los Gigantes de San Francisco, ¿quién se destacó? Hubo 2 hits por parte de Flores, Ruff, Jock Pederson y Longoria, Estela y Slater. 14 hits, 6 carreras. Incluyendo una en el octavo, una en el noveno, pero no fue suficiente. El ganador, Wright, 8-4, 5 entradas, 1/3, 10 hits, 4 carreras. Y tenemos a Wood, el perdedor, 5-6. Justamente ayer le estaba preguntando, porque el ganador fue Wright.
Pero
¿sabes qué? Esta no fue una apertura de calidad. Ayer le estaba preguntando a Michelle Fleites, y te voy a hacer la misma pregunta a ti. ¿Qué significa para ti una apertura de calidad en el béisbol de las grandes ligas?
Pepe, mira, una apertura de calidad en la grande para mí son 7 innings, con menos de un corredor en pasado por innings.
Correcto.
Sí, digamos que 7 o 8 ponches y 2 o menos carreras.
Estoy de acuerdo contigo. A mí no me importa cuántos ponches haya, porque te voy a decir una cosa, entre más ponchados, más lanzamientos vas a realizar. Y yo quiero que mantenerte por debajo de los 100 lanzamientos.
Sí, yo sé. Sí, te dije los ponches, pero para mí 7 innings.
Correcto.
Un corredor o menos por entrada y 2 o menos carreras. Eso es salida de calidad.
Correcto, porque mira, este muchacho que lanzó hoy para los Bravos de Atlanta, Kyle Wright, que fue el ganador del partido. Le dieron la victoria, pero tú quieres escuchar los numeritos. Oye esto, 5 entradas 1/3, 10 hits, 4 carreras limpias, 1 boleto, ponchó a 4.
No, son malísimos, son malos. Pero 5 y 10 hits, 2 hits por in. No.
Correcto. Tú sabes lo que me gustaría a mí, yo sé que no lo van a hacer. Me gustaría a mí que para que un pitcher abridor gane el partido, me lance mínimo 6 entradas.
Así, eso mismo estaba yo hablando con Fidel otro día. Es verdad. Porque sí, mira, tú mismo, son 5 innings. Pero que si por todos lados.
Correcto. Porque a mí lo que me interesa es que el abridor lance 6 innings para yo poder descansar el bullpen.
Claro.
Y que porque oye, hoy en día los bullpens, los de los equipos están sobrecargados de trabajo por todos lados. Y el abridor sabe, oye, si tengo la ventaja de 5-0, yo solamente lanzo 5 entradas y ya ves al pitcher viendo hacia el bullpen a ver a quién van a traer, porque ya cumplí, ya 5 entradas, 85 lanzamientos, ya, sácame de aquí. ¿Pero por qué?
Oye, no, y un pitcher que llega cada 4 o 5 días, déjalo que camine 5 o 6 entradas.
Sí.
Y el bullpen tiene que lanzar diario.
Acuérdate que en los años 70 y 80, para tú sacar a Nolan Ryan, o a Bob Gibson, o a Don Drysdale, o Sandy Koufax, para tú sacarlo de un partido antes del 7th inning, era porque estaban lesionados, porque si no, no salían. Le decían al manager, no, yo de aquí no me voy, aquí me quedo.
Y aquí con la policía sacarlo.
Sí, y hoy en día tú ves al pitcher en el 5th inning viendo hacia el dugout, como diciendo, ya chicos, sácame de aquí, ya son 5 innings y 1/3.
Así mismo.
No lo puedo creer.
Entonces, Pepe, el mismo bullpen, son 162 juegos, una temporada muy larga, llegan a los playoffs golpeados.
Correcto.
Tienen que trabajar mucho. Entonces el abridor, déjalo que camine ese inning. Ese abridor te lanza cada 4 o 5 días.
Correcto.
Es decir, que tiene un periodo de tiempo para reponerse. Tampoco que abusen de ellos.
Eso es lo primero que yo haría. De ahora en adelante, si un pitcher abridor quiere llevarse la victoria, que me dé 6 entradas.
Así mismo.
Mínimo. Sí, 6 entradas.
Así que se gane su chamba, como se dice.
Correcto. Vamos a cambiar la pelota tú y yo para siempre. Bueno, acuérdense que los Marlins... Parece que a los Marlins les encanta jugar contra los Rockies de Colorado. Ganaron su tercer partido consecutivo, 3-2 esta tarde. Acaba de terminar el partido. Lo ganó Okert 5-0. 5-0, un pinche de los Marlins. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo perdió Colomé. Y Scott con el rescate número 7. Pero oye, que un pitcher de los Marlins esté 5-0. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿O tienes demasiada suerte?
O es demasiado bueno.
O es demasiado bueno. Y eso significa que si los Marlins tienen un pitcher bueno, que lo van a canjear o lo van a vender.
Completo, así mismo.
Bueno, en este partido Jorge Soler impulsó una carrera, sigue bateando solamente 218. Oficialmente de 3-0, pero por lo menos impulsó carrera me están diciendo que es un fly de sacrificio. Por los Rockies de Colorado, José La Candelita Iglesias, con un hit y un boleto, se ponchó 2 veces, batea 303, y los héroes ofensivos de la jornada para los Marlins, por decirlo así, porque nadie tuvo más de 2 hits, Aguilar, el dominicano, con 2 imparables, Berti, el tercera base, con 2 imparables, De La Cruz, también con 2 hits. Pero me gustaría saber más sobre este muchacho Okert, que tiene 5 victorias y 0 derrotas. No, y eso no es
Steven,
nada. Oye, y la
se llama Steven Okert.
Sí. Mira, oye, te voy a decir una cosa. Y efectividad muy razonable, ¿ok? 2.38.
Oh, no, Pepe, eso es excelente.
Oye, estamos hablando de un Marlin. 29 juegos. Sí, 30 ponches en 22 innings y 2/3. Y un juez. Pues, sí.
No lo promocione mucho, va a ser que se lo quite.
En toda su carrera profesional, porque este muchacho no ha lanzado mucho, que digamos, tiene 30 años de edad, pero tiene 9 victorias y 2 derrotas en toda su carrera con los Gigantes y los Marlins, efectividad 3.36, nunca, nunca ha sido nada del otro mundo. Su mejor año fue en el 2021, además de este, claro, cuando ganó 3 y perdió 1 con los Marlins. Ahora 5-0, ni él mismo se entiende, ni se puede comprender cómo que está. 5-0 con uno de los peores clubes de la Liga Nacional, en serio. Pero bueno.
Pero este muchacho tiene que ser relevo, porque ganó 6 de otros, ¿verdad?
Es relevista. Ah, es relevista.
Ah, sí, porque él hace poco ganó un partido.
No, ha ganado 5.
Sí, pero lo que te digo, que hace como 2 o 3 días atrás ganó.
Está como el cubano de los Orioles de Baltimore, Sionel Pérez. Que los Orioles son un desastre, pero Sionel Pérez se está lanzando muy bien.
Ah, sí.
¿Te acuerdas de Sionel Pérez allá en Cuba?
Sí, cómo no, de Villacada, creo que era. Yo aquí no lo sigo mucho, pero más o menos lo sigo por arribito, más o menos lo juego.
Así
oye,
es.
No, yo los Orioles, lo que, mira, hay un pelotero, ¿te acuerdas, Pepe, que lo hablamos, Ryan Mountcastle?
Ah, sí, claro, que no, debió de haber sido, que debió de haber sido el novato del año.
Así sí. Mismo.
Con un
pelotero, primera base.
Así es. Bueno, los Dodgers están castigando, porque esa es la única palabra que puedo utilizar, a los Rojos de Cincinnati, 10 carreras por 5 en el noveno, y los Cachorritos y los Piratas de Pittsburgh, que ya se pueden ir a pescar, los dos están empatados 7-7 en el noveno inning, y eso significa extra innings con el corredor fantasma. Minnesota está derrotando a Cleveland 1-0. Vamos a ver quién está lanzando para Minnesota, porque hay un cubano todavía con el equipo, ¿verdad? De los mellizos, ¿sí? Cano, como le quieran decir.
Yandy Cano.
Sí, pero no está sí. Lanzando no, hasta ahora. 1-0 está ganando el equipo de Minnesota sobre los Guardianes. Y Milwaukee, oiga, Milwaukee derrotando 4-3 a los Cardenales en el quinto inning. Así que esos son los resultados parciales de hoy. Perdón, ¿qué me estabas diciendo?
No, Pepe, te iba a decir de Milwaukee, que tiene a David Williams y a Joe Hader, que cuando ellos están ganando por una carrera o más, olvídate de eso, se acabó ya.
Así es.
David Williams, un relevista que yo tengo, fue novato del año hace como 2 años, y tiene para mí mejor cerrado que de la Andalía, que Joe Hader. Ese es un monstruo. El fútbol es...
Correcto, no, el muchacho es impresionante. Yo te digo una cosa, en una corta serie de solamente 3 partidos, pobrecito el club que se tope con los Cerveceros de Milwaukee. Mismo.
Ellos no batean mucho, pero qué clase de picheo, Pepe. Qué clase de picheo. Right. Brandon Wood, Corbin Bourne, David Williams, Joe Hader, ay mamacita. Una serie corta con ellos es muy, muy peligroso ese equipo.
Así es.
Ellos no tienen esa ofensiva de largometraje, pero se basan en picheo, que es lo mejor que tienen.
Así es. Bueno, voy a pedir que te quedes en línea porque me gustaría hablar de una jugada polémica que hubo anoche en la final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo. La semana pasada habíamos dicho que la Copa Stanley se estaba comenzando a jugar en la final del hockey sobre hielo, la liga profesional de Norteamérica, porque no solamente es Estados Unidos, también es Canadá. Es más, ellos tienen varios equipos. La final se está jugando entre un equipo de aquí, de la Florida, la Tormenta o Tampa Bay Lightning, y la Avalancha de Colorado. La Avalancha de Colorado tiene ventaja de 3-1, al igual que la pelota, y al igual que la NBA, hay que ganar 4 partidos para coronarse campeón en el hockey sobre hielo. Anoche se jugó un partido en tiempo suplementario, que lo ganó la Avalancha 3-2. En el tiempo suplementario en el hockey sobre hielo es muy sencillo. El que meta el primer gol gana, ¿okay? Aunque sea el primer minuto, es así. Pero da la casualidad que en cámara lenta se pudo, y yo no sé si ustedes en Cuba tienen acceso a esto, yo sé que yo he hablado personalmente con mucha gente en Cuba. Mira, Raúl Red Sox, por ejemplo, que ellos siguen en lo que se puede, por lo menos los playoffs de la NHL. No siguen la temporada completa, pero sí ven los playoffs y definitivamente ven los highlights o los pormenores de la final de la Copa Stanley. Anoche se pudo ver cuando se metió el gol de la victoria que el equipo de la Avalancha tenía a 6 atacantes, o sea, 6 jugadores en el hielo. Tú puedes tener 5 jugadores más el portero, son 6, pero en este caso era el portero más 6, o sea, 7. uno de ellos estaba saliendo del hielo cuando el gol entró. La regla oficial es que si el jugador está abandonando el hielo y está a punto de sentarse en el dugout, en la banca, que perfectamente bien, la acción puede seguir, y si se mete un gol, pues no importa, porque el jugador que está abandonando el hielo no tuvo nada que ver con la jugada y se aprecia que está en camino a sentarse. Pero en esta ocasión el jugador no estaba tan pegadito todavía. Se nota que iba a sentarse, que iba al dugout, por decirlo así, pero no estaba tan cerca del dugout, y entonces el equipo que perdió el partido pidió que se revisara la jugada porque había un hombre de más, y cuando la jugada se revisó, se dieron cuenta que no, que el tipo estaba saliendo, y por eso el gol es válido, y ganó la Avalancha 3-2, tomando ventaja de 3-1 en la serie. Es una jugada muy polémica, pero en el hockey sobre hielo hay tantos jugadores y entran y salen constantemente, que es reconocido que si el jugador está abandonando el terreno y no hace contacto con el puck, con la tuerquita, como dice el Guajiro Peña, que en realidad no cuenta como un hombre más, porque todo el mundo es sabido que el tipo está abandonando el terreno de juego. Ahora, a mí me gustaría que ustedes allá en Cuba, especialmente gente como tú, David, que son amantes del deporte y que aprecian cualquier cosa fuera de lo común en cualquier deporte, no solamente en la pelota, que si tienes acceso al internet, te fijes en esta jugada de 15 segundos para que tú veas, primero, para que tú veas lo bonito que es este deporte, ¿ok? Y lo dinámico que es este deporte, que es el hockey sobre hielo. Y segundo, para que tú veas que ganar de esta manera con polémica nunca es bueno en ningún deporte, pero mucho menos en el hockey sobre hielo, porque te voy a decir una cosa, estuvo bien apretada. Es más, si uno de los umpires hubiera dicho el gol no vale, en realidad no se puede argumentar mucho, porque el tipo estaba como en una... Estaba saliendo, pero no estaba saliendo. Estaba casi afuera, pero estaba todavía adentro, en un área muy, muy gris, ni blanco ni negro. Y por eso me gustaría que ustedes vieran la jugada cuando puedan. Pon NHL Copa Stanley con S.
Ah, lo voy a buscar para ver si lo voy a buscar. Por favor.
Correcto. Y no, yo solamente quería mencionar eso porque mira que hay polémica hoy en día en todos los deportes que tú ves, y aunque todas las jugadas son revisadas, siempre hay polémica en fútbol, el VAR, el fuera de lugar del Real Madrid.
Sí, siempre pasa algo. Sí,
correcto. Y es que aún con... ¿Tú notaste que aún con el VAR todo el mundo interpreta la regla del offside como le da la gana?
Así mismo. Sí, cada cual es un... Sí, es esto, pero... yo creo que quiero decir esto, que es ejemplo. Es así, pero yo lo interpreto de otra manera. Ya.
Correcto. Ya. Mira, por ejemplo...
El árbitro, ya, no pasa nada.
El gol que le anularon al Real Madrid en Liverpool, contra Liverpool en la final de la Champions League.
Ah, sí, como no, sí, así mismo.
Nueve de cada referees, de cada árbitros, dicen que ese gol fue válido. ¿Okay? Ah, sí, el único.
Sin embargo,
¿sí?
Y sin embargo, este dijo que no era gol y ya. No pasó nada porque es el árbitro. Ya. Ya,
increíble. O sea, pero te estoy diciendo... han entrevistado esa jugada polémica, la han visto por lo menos 100 árbitros, que yo he leído los comentarios de todo, y de cada 10, 9 dicen que ese gol fue legítimo, pero los 3 o 4 que dicen que no, que fue offside, se aferran a una regla totalmente ridícula que fue escrita hace 40 años, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, vean acá, si cada cual va a interpretar la regla del offside como le da la gana, este deporte no va a progresar.
Así mismo.
Así es. Bueno, yo sé que tú quieres regresar al tema del día. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, todavía sigue ganando Minnesota 1-0 contra Cleveland en el octavo. Los Piratas de Pittsburgh y los Cachorritos de Chicago, qué mal que están jugando los dos este año. Empatado 7-7, ese partido a punto de ir a extra innings. Me gustaría repasar, ya que tengo un yanquista con nosotros, las tablas de posiciones. ¿Hay alguna posibilidad de que los Yankees establezcan un récord de victorias este año?
Sí, a mí me parece que de la manera en que están jugando, Pepe, cuidado con el récord.
¿Tú te imaginas que al paso que van, tienen un récord de un porcentaje de victorias de 739? ¿Tú puedes creer eso?
¿En 51-18? Es increíble. ¿Por haber este año, los Yankees?
¿Tú te imaginas que al paso que van, si siguen como ahora, que es difícil, pero vamos a decir que continúen así, pueden ganar 120 y pico partidos este año?
Algo ridículo.
¿Tú te imaginas eso? En un negocio donde equipos van a clasificar a los playoffs con 81 victorias y 81 derrotas, que los Yankees tengan 120 victorias.
Increíble, ¿eh? No, pero que va, muy difícil. Pero bueno, nadie sabe. En la vida nada está escrito.
Bueno, te voy a decir una cosa, tienen una difícil tarea este próximo fin de semana contra los Astros de Houston. Es más, el domingo, el partido que nosotros les vamos a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Man, es justamente ese partido de la serie entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York. Que mucha gente opina, David, que este es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada en la serie por el campeonato de la Liga Americana.
Me lo quitaste de la lengua, porque te lo iba a decir. Este es el avance de la serie de campeonato de la Liga Americana. Y el domingo, Pepe, pues, ahí voy a estar yo viendo. Yo los oigo todos los domingos. Yo siempre estoy a la radio.
Dice el niño Vázquez, que muchas gracias por la sintonía los domingos, dice. Porque, ¿tú sabes lo que le encantaba al niño Vázquez? A él le encantaba los domingos de hace un par de años, cuando el show de él era antes de la pelota, y luego después de la pelota lo ponían otra vez.
Interferencia. ¿Yo lo oía?
Sí, yo sé. Oye, sí. Yo me acuerdo que yo hablé con mucha gente, no, yo sabía que nosotros estuvimos escuchando el domingo porque después de la pelota vino interferencia.
Pero a mí me encantaba el programa. Así yo lo ponía, de hecho, de radio, lo pasé en mi casa para la matilla, ahí no sabemos nada.
Así que, bueno, vamos a analizar cómo está el panorama. Si la postemporada comenzara hoy, que no va a comenzar, pero vamos a decir que sí, solamente para jugar con el sistema, los Yankees y los Astros de Houston, exceptos en la primera ronda de los playoffs, o sea, no jugarían, estarían en casa descansando, mientras los Indios de Cleveland reciben a los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto juegan contra Tampa Bay. ¿Qué te parece?
¿Los Indios o los Guardianes?
Los Guardianes.
¿Los Guardianes contra quién?
Correcto, los Guardianes. Mira que todavía se me olvida. Es que después de 55 años, 55 años, es decir, que Indios de Cleveland, que me cambien el nombre así de un día para otro. Mira que yo he tenido mucho cuidado este año y he dicho Guardianes 100 veces, pero de vez en cuando se me escapa de los Indios.
No, a mí lo pasa aquí en el papel anotando los resultados. He tenido que borrar ese nombre 100 veces porque era la costumbre poner Indios.
Correcto.
Oye, Pepe, qué clase de serie es esa, ¿eh? Y Boston ha levantado muchísimo, tiene 39-31.
Correcto. Entonces, mira, el que gane la serie entre los Guardianes y Boston, entonces, si el ganador tiene promedio más bajo, entonces jugaría contra los Yankees.
Ay, Dios. Mira qué clase de regalo es.
Sí.
Entonces, el que salga a la otra serie va con los Astros.
Correcto. Lo bueno de terminar con el mejor récord de tu liga. Primero, estás exento en la primera ronda de los playoffs, pero es que además recibes.
Asegura la serie en casa, claro.
Y además de eso, recibes en la segunda ronda de los playoffs al equipo con el peor promedio.
Sí, es decir, que tienes ventaja en todo. Claro.
¿Sí? Y tienes ventaja en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Si son los Astros de Houston, hoy por hoy, vamos a decir que sean los Astros contra los Yankees en la serie por el campeonato de la Liga Americana, los Yankees tendrían ventaja de local, y eso significa que la serie terminaría y comenzaría en el Yankee Stadium.
Así que, y es muy importante, Eso es muy importante siempre tener la fe en tu casa, ¿verdad?
Correcto.
Es muy importante, claro.
Tú sabes que yo nunca te pregunté, ¿te gusta más el formato del béisbol de en las series 2, 3 y 2 o te gusta más el de baloncesto 2, 2, 1, 1 y 1? ¿Cuál te gusta más?
No, me gusta más de la pelota.
A mí también.
Me gusta más, a mí me gusta más. Ese de 2, 2, 1, 1, no, no, me gusta más de la pelota. 2, 3, 2. Me gusta más. No sé si es que estoy adaptado a ese tipo de formato, pero me gusta más.
No, pero es que además esa viajadera tiene que ser cansada, o sea, en el baloncesto, yo sé que en el baloncesto es menos gente y menos guaguitas que tienen que llevarte al aeropuerto, pero eso de estar un día en cada ciudad, eso debe ser muy cansado. A mí también me gusta más el formato de la pelota. Yo espero que algún día el baloncesto, tú sabes que el sindicato de los jugadores de la NBA debería de estudiar eso. Porque eso de que no, le quitó la ventaja de local, mentiras. ¿En dónde? Mira, si este año ganaron los guerreros de Golden State y de cualquier manera debieron de haber ganado en casa con el formato que deberían de haber tenido, en 6 juegos.
Así mismo, sí, así mismo.
Así es.
Bueno, me gusta más, me gusta más.
Vamos a ver si, recuerden, este programa es grabado a las 3:55, todavía se estaban jugando muchos partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y esta noche, los Astros de Houston contra los Yankees de Nueva York, una serie de 4 partidos. ¿Qué te parece?
Oye, Jamison Taylor, ¿no? Contra Framber Valdez, me parece que...
Correcto. Aquí tengo los pitches probables. Aquí es donde vamos a saber si los Yankees son de verdad o... Framber Valdez contra Jamison Taylor. Y si nos adelantamos un poquito, podemos ver los lanzadores de mañana, que yo sé que tú te lo sabes de memoria, pero es Luis Severino contra Justin Verlander.
Qué problema.
si nos vamos al sábado, es Cristian Gerrit Cole contra Cristian Javier.
Sí. Ahí tenemos ventaja nosotros.
Y el domingo, el partido que vamos a narrar nosotros, José Urquidi contra Néstor Cortés.
Uf, buen duelo, pichos, buen juego.
¿Viste?
Pero me declino por el mío, por Néstor Cortés. Claro. No, pero esta es una serie dura. Hay que tratar de por lo menos dividir.
Correcto.
Es una serie dura. Y como está yo tan por este año, mi madre. No, bueno. Aparte, yo tuve una... Houston tiene un equipo tremendo. A Michael Brandley, José Altuve, Jordan Álvarez, Yulieski, Kai Tucker, ¿no? Tienen un trabuco. Tienen que clasificar, pero tienen un equipazo.
Ah, no, no. De clasificar van a clasificar. La única pregunta es que si van a ser el segundo o tercer mejor equipo. Yo creo que van a ser el segundo en la Liga Americana.
No, sí. Como no. Olvídese eso. Sí, el equipo correcto. Está tremendo.
Correcto.
Ven acá, Pepe, que sí, me estaba diciendo. Dice que los Yankees cogieron un refuerzo, un pinche de Casarín.
Ah, bueno, te voy a buscar ese dato, pero me está diciendo el niño Vázquez que no hay tiempo para más. Muchas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey, especialmente a David por estar con nosotros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.